El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OCE, Pablo Ferreri, informaron en Casupá sobre los avances del proyecto de la represa que, de obtener la autorización ambiental previa, comenzaría a ser construida en los primeros meses del año 2027. Ortuño pidió comprensión y confianza luego de que ciertos planteos e interrogantes de los asistentes quedaran sin una respuesta detallada, según argumentaron, por imposibilidades dadas por el trabajo que realizan los técnicos. Escuchemos entonces el informe de nuestro corresponsal en Florida, Emilio Martínez Muraccione.
Hablemos del impacto del proyecto Represa de Casupá en toda la región. Ese fue el título de la instancia en la que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OCE, Pablo Ferreri, informaron sobre el avance del proyecto que, según remarcaron las autoridades de gobierno, ha sido establecido como prioridad del Poder Ejecutivo. Si bien era una actividad abierta, la asistencia fue fundamentalmente la de legisladores, ediles, dirigentes y militantes Frente Amplistas de los departamentos de Florida y Lavalleja. Además de informar sobre los avances, también se expusieron respuestas a planteamientos que surgen desde la oposición a este proyecto. Pablo Ferreri, por ejemplo, se refirió a los planteos que marcan que la represa no sería necesaria en caso de solucionar los históricos problemas de agua no facturada.
Muchas veces se dice, o hemos escuchado decir, no hagan la represa, arreglen las cañerías y con eso ya está. Bueno, eso es un grave error, porque aún reparando todas las cañerías del área metropolitana no es suficiente. ¿Por qué? Quiero decirles que el agua que produce OCE en el área metropolitana solamente factura el 50%. El otro 50% no lo factura. De ese 50% hay un 15% que son pérdidas comerciales, es decir, subfacturación, fraudes, etc. Y hay un 35% que son pérdidas físicas. ¿Ese es un número muy grande? Sí, es un número enorme. Ahora, supongamos que hacemos un plan masivo y de corto plazo para solucionar o mitigar ese problema. Y digo mitigar no de manera antojadiza, porque nunca se elimina del todo. Cuando uno mira los valores promedio de los países europeos, del primer mundo, de cuánto es esa pérdida física, bueno, se ubican valores cercanos al 20%. O sea, que haciendo un esfuerzo enorme de cientos de millones de dólares, no menos de 600 millones de dólares, que además si se tuviera todos juntos, imagínense dar vuelta toda el área metropolitana, sería inviable. O sea, que es un plan que demora no menos de 15 años, y nosotros pensamos tener más disponibilidad antes, pero haciendo ese esfuerzo, lo que podríamos reducir es un 15%. O sea, bajar de ese 35% de pérdidas físicas al entorno del 20%. Ese 15% de una producción de 600-700.000 metros cúbicos diarios nos da cerca de unos 90.000 metros cúbicos que podríamos no perder. Eso no soluciona los problemas de cantidad en los momentos de crisis hídrica, pero además, yo les decía que contar con una represa como Casupá no solo tiene que ver con elementos de cantidad, sino también de calidad, como el caudal ecológico que permite regular. Eso no lo permite esto otro. ¿Hay que reducir esas pérdidas físicas? Sí. ¿Soluciona la necesidad de tener mayores reservas? No. Por eso hay que avanzar en la construcción de una mayor reserva de agua dulce.
Entre los diferentes puntos que fueron abordados en la jornada, uno fue el del avance de las expropiaciones. Pablo Ferreri, presidente de OCE, explicó que son más de 100 predios, de un total de 43 propietarios, los cuales tendrán derecho a permanecer en sus campos hasta algún momento de 2028, según indicó. Por otra parte, explicó que algunos predios en particular han sido considerados más urgentes para expropiar y también señaló que en casos puntuales es necesario un abordaje integral, dadas las vulnerabilidades de los propietarios.
Otro aspecto es el proceso que comenzamos, estamos trabajando con tiempo y estamos complicando cosas, tiene que ver con todo el proceso de expropiación de los padrones a donde está la radicada, la represa y el lago que se genera. Quiero decirles que ahí tenemos unos 102 padrones donde aproximadamente hay unos 43 propietarios. En una primera instancia hablamos del 35, pero en realidad hay algunos de esos padrones que están en sucesión y por lo tanto ya no es uno, sino que se abre más de uno. Bueno, pero estamos en ese entorno, unos 43 propietarios, o se comenzó el proceso expropiatorio, están notificando a todos esos propietarios, pero había dos padrones que eran los más relevantes, los más urgentes, por decirlo de alguna manera, para OSE, que son los que tienen que ver con dónde estará el obrador. Bueno, de esos dos padrones, uno ya lo compró OSE, ya es OSE, y el otro lo estamos concretando en las próximas dos o tres semanas. El resto sí, porque esos trámites venían ya de antes, cual demuestra que había una clara vocación de OSE de avanzar en el proceso de el resto de los trámites expropiatorios está justamente en trámite. Lo que nosotros les estamos diciendo a todos esos propietarios es que nosotros vamos a avanzar en el 2026 todo lo que podamos, tratando de culminar a todos, si es que podemos, pero le estamos diciendo a los propietarios que sin cargo para ellos nosotros los dejaríamos, los dejamos en los predios hasta algún momento a determinar el 2028. Porque justamente no son los predios donde está el obrador, no los precisamos, sino que son los predios que luego en una parte se inundarán. O sea, no tenemos apuro, eso le da a todos esos propietarios margen de maniobra, capacidad de adaptarse a los cambios, de previsibilidad para manejarse. También estuvimos trabajando, nosotros estamos trabajando, hicimos un relevamiento social, conversamos, hicimos entrevistas con todos los propietarios. Creo que quedó alguno que no, porque estaba de viaje o directamente como algún caso, creo que no quiso hablar, pero la mayoría sí, casi todos sí. Hicimos entrevistas uno a uno, también para determinar el perfil social en todos esos casos. Y quiero decirles que detectamos aproximadamente 5 casos donde, más allá del trámite de expropiación, que termina con una transacción económica al final del día, hay unos 5 casos que por su perfil social vamos a avanzar más allá de una transacción meramente comercial, que son aquellos propietarios más pequeñitos, con vulnerabilidades más importantes de lo social, y por más que uno, por ejemplo, hay casos que tienen 10, 15 hectáreas, de esos 5, no, que no alcanza comparado, porque hay que tratar de dar una solución más integral. En esos casos, estamos visualizando la compra de algunos de estos terrenos en la zona, para poder avanzar en la construcción de alguna vivienda para esos 5 casos y por lo tanto no desarraigarlos y atender la realidad social de esos que son más complicados.
La represa de Casupá, cuyo proyecto espera todavía por la autorización ambiental, en caso de concretarse va a permitir represar 118 millones de metros cúbicos de agua. Con esa reserva, el área metropolitana se acercará a los 200 millones de metros cúbicos de reserva, ya que se sumaría a los 80 millones que representan las represas de Paso Severino y Canelón Chico. La obra de Casupá insumiría unos 130 millones de dólares en cuanto a costos, de los cuales 110 millones corresponden a la obra propiamente dicha y unos 20 millones de dólares a costos vinculados a expropiaciones y a medidas de mitigación por el impacto ambiental y social, según dijo Ferreri. Parte de estos costos corresponden a caminería por la modificación que traería el embalse en la zona, en una ejecución que, según afirmó, también va a implicar trasladar un corral de piedra de la época en que esas tierras pertenecieron a la familia de José Gervasio Artigas.
El costo de la obra no solo incluye la represa, sino que tiene un componente de caminería sobre el cual estamos trabajando, por ejemplo, hacer al nuevo y dejar conectada de Casupá con Pueblo Gaitán, con una ruta mucho mejor a lo que tiene hoy. Estamos también viendo algunos casos de algún padrón que, por cómo queda el lago, hay que pensar alguna solución específica para que su salida sea fácil, no sea traumática, tenga que ser decenas y decenas de kilómetros. Sobre esos casos puntuales estamos haciendo los ajustes correspondientes, a la vez que vamos avanzando en los demás aspectos. También estamos trabajando, o se está trabajando, es parte de todo lo que tenemos que preparar para obtener la autorización ambiental previa, en el impacto ambiental por un lado, pero también en lo que tiene que ver con el impacto no solo social, que aquí se mencionan algunos aspectos, sino al cuidado del patrimonio cultural. También en ese aspecto hemos trabajado, la consultoría que hemos contratado a través del CAS para estas cosas contempla estos casos. Hay algún elemento vinculado a patrimonio histórico, las cosas que se detectaron, la mayoría están por fuera del área que será inundable. Hay un caso específico de un rodeo de piedras muy antiguo, que bueno, ahí lo que básicamente eso lo determinará la Comisión de Patrimonio, el Ministerio de Educación y Cultura, pero lo que visualiza es bueno, eso habrá que desarmarlo y llevarlo a otro lugar para no perder ese patrimonio histórico.
Hubo espacio en la jornada para que los asistentes plantearan interrogantes, la mayoría de las cuales Ferreri y Ortuño se excusaron de no responder con detalles en función de que son aspectos que están todavía en la etapa de estudio y que van a ser anunciados en un futuro cercano, luego de la adjudicación de la obra. Las principales interrogantes que quedaron sin una respuesta detallada tuvieron que ver con el impacto social, tanto en materia de salud, educación, seguridad, incluso sobre los destinos previstos para cientos de toneladas de monte nativo y millones de metros cúbicos de tierra negra, que, según indicó un militante Frente Amplista en la instancia, deberán ser extraídos y representan una oportunidad tanto para trabajo en carpintería y leña como para productores rurales. También se manifestó preocupación por la situación de la escuela y del CAIF, por complicaciones ya existentes y un escenario no adecuado para el incremento de niños que implicaría la realización de la obra. Una militante Frente Amplista Floridense comentó por su parte la preocupación por el trabajo interinstitucional a nivel de gobierno y de territorio, pensando en el día después. El ministro Edgardo Ortuño se excusó por no poder dar detalles, pidiendo comprensión y confianza.
Un paquete de preguntas tiene que ver con lo que será el resultado del proceso de evaluación de impacto ambiental, que son las medidas, ¿no?, concretas. Se hacía referencia al monte nativo, las tierras, la zona buffer y varias otras cuestiones que, créanme, uno está tentado a comentar. Pero tienen la responsabilidad de respetar el trabajo de las y los técnicos que están haciendo estudios, que están actualizando las cuestiones, que van a fundamentar con el resultado de esos estudios la dimensión de la zona buffer, de las medidas, de lo que se va a proponer a la OCE, que OCE seguramente cumplirá como medidas de compensación, de mitigación y demás, con esa visión de proyecto país que planteaba la compañera. Lo que, por lo tanto, detalles no vamos a dar. Sí vamos a decir que se está trabajando en ese rumbo y que, como queremos hacerlo con mucho fundamento, la idea es poder adjuntar datos y evidencias frente a cada una de las propuestas. Ya falta poco, ¿no?, porque realmente se viene avanzando mucho en esa dirección. La respuesta sería, sí se está teniendo en cuenta y va a haber oportunidades en la línea de lo que planteaba el compañero. Los detalles y las características vamos a esperar tener los estudios para poder darse ya con toda la precisión y los fundamentos que esto tiene.
En el mismo sentido, Pablo Ferreri se refirió al trabajo de un ámbito interinstitucional para atender los diversos impactos de una obra que, en su pico máximo, empleará a unas 700 personas.
Hay un ámbito liderado por Presidencia de la República, interinstitucional, donde estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería, obviamente el Ministerio de Ambiente, pero con el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, algunas otras instituciones, para atender los diversos impactos que genera un proyecto de este tipo. Por ejemplo, cómo trabajamos en los aspectos de la atención de salud con la policlínica aquí, o cómo trabajamos para generar nodos de capacitación para que gente pueda participar en la obra. Nosotros queremos, y esto lo hemos hablado mucho con la gente de Zunca, ver cómo podemos generar también una pata lo más importante posible dentro de lo que permita la normativa de empleo local. Bueno, para eso también tenemos que ver cómo generamos capacitación, etcétera, para poder incorporar gente. Todos estos aspectos los estamos trabajando, seguramente también en algunas semanas, sobre todas esas iniciativas de manera interinstitucional que estamos trabajando, también las empezaremos a manejar públicamente para que todos podamos conocer esos insumos que tienen, yo diría, una doble intención, o triple intención, o sea, ordenar el proceso sin perder de vista ninguna lista relevante y que nos permita, por un lado, mitigar los aspectos negativos que algo de esto pueda tener, evitar problemas que podamos evitar, y en tercer lugar también darle a la zona una potenciación en los casos de las aristas positivas que genera un proyecto de estas características. En todo ese abanico de cosas estamos trabajando. Como les decía, hay detalles de estas cosas que vamos a estar cerrando en las próximas semanas y que iremos comunicando. Yo quiero comentarles que este proyecto, como les decía, comenzará las obras, esperamos que luego de la licencia de la construcción, por ahí, del 2027, y como obra pura y dura, hasta un poco después de la mitad del 29, estaremos teniendo la construcción. Es una represa grande, cerca de 30 metros de altura por 750 metros, es una obra realmente, realmente importante.
Hablemos del impacto del proyecto Represa de Casupá en toda la región. Ese fue el título de la sesión de la Mesa Política Ampliada del Frente Amplio en Casupá el pasado 20 de junio en el Club Urucas de Casupá, con las exposiciones del ministro Edgardo Ortuño y del presidente de OCE, Pablo Ferreri. Desde Florida, Emilio Martínez Muraccione.
Mirada País.